Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas cargado de estrenos potentes, como son Cinturón Rojo del guionista David Mamet, Venganza con el actor Liam Neeson o la esperada entrega de la factoría Pixar Wall-E. Todo ello sin olvidar nuestra sección de críticas en un minuto con Expediente X o en la sección La Música de tu Vida, la banda sonora de American Beauty. Pero como siempre, antes de continuar, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a oyentes@cadenaradio.es.
Hoy en la propuesta de la semana vamos a ser machistas. En otras ocasiones hemos sido feministas y nos gustaría que nos dijeses en cuál escena del cine has visto las mejores piernas de la historia. La revista Fotogramas propone las siguientes. En el primer lugar, Brigitte Bardot, con el titular Dios creó las piernas. En el segundo puesto, Marilyn Monroe, con Las piernas de la corista. En el tercer lugar, Cid Charisse con Las piernas de mármol. En el cuarto, Angie Dickinson, Piernas bravas. En el quinto puesto, adivinen, Sofía Loren con el titular Vaya piernas. En el sexto lugar del ranking, Las piernas de la condesa descalza con Ava Gardner. En el séptimo lugar, Esther Williams con Las piernas en remojo. En el octavo lugar, Nunca hubo unas piernas como las de Rita Hayworth. Y en el noveno lugar, Jane Fonda, con Piernas concienciadas. Carlos, ¿tú con cuál te quedas?
Yo con Marlene Dietrich. Y a mí también me gustaban las del Casome, ¿vale? Pero vamos, yo con Marlene Dietrich.
Bueno, pues a mí las que más me llaman la atención son las de Rita Hayworth, que me parece una de las mujeres más atractivas de Hollywood, por lo menos de la época esa, de esa época. Y Jane Fonda, sobre todo porque es una mujer que se ganó su fama por entrenamiento físico. Gracias a su entrenamiento físico y también alguna que otra operación, consiguió tener esas excelentes piernas. Bueno, y en cuanto a las noticias destacables de esta semana, nos ha llamado la atención que Eduard Fernández rueda a las órdenes de Mark Coll la cinta Tres días con la familia, un drama sobre los patrones de conducta que pasan de generación a generación. La historia gira en torno a un funeral de un abuelo de una familia burguesa catalana, cuyos miembros se encuentran durante tres días. Allí convivirán y se darán cuenta de las cosas que tienen en común y las cosas que les separan. Carlos, y hablando de esta noticia, ¿tú crees que los comportamientos se transmiten de padres a hijos?
Hombre, sí, se transmiten algunos, pero siempre se transmiten los malos, lo que yo creo, los buenos... Poco.
Conclusión, el ejemplo arrastra, o de tal palo, tal astilla. La segunda de las noticias que nos llama la atención es que hay una subasta de artículos usados por famosos del séptimo arte. En esta puja se han pagado 5.000 euros por el permiso de conducir de Alfred Hitchcock. ¿Por qué tendrá tanto interés esto? ¿Piensas tú?
No sé, porque a la gente le da por tontería, dice, ¿cómo no son artículos de... serán... porque para exhibirlo en su casa es el exhibicionismo.
Pues sí, si te digo ahora que 23.000 euros se pagaron por un traje del Elvis Presley de la película Viva Las Vegas, aunque lo que más sorprende es que de esta noticia es que hay una cinta inédita en la que aparece Marilyn Monroe durante 47 minutos en el rodaje de Vidas Rebeldes de John Huston, en el que también curiosamente aparece Clark Gable pocos días antes de su muerte. Oye, Carlos, ¿tú con qué objeto te quedarías de alguna de las películas?
Yo con la espada del rey Arturo. Y también me quedaría con el coche fantástico de la famosa serie de televisión, pero que tampoco daría 23.000 euros por una espada, o como han dado por el objeto ese ahí, que tú has descrito anteriormente. Por tener...
Pues sí, además tú dices el coche fantástico, pues ese coche fantástico le vendría muy bien ahora al actor que lo protagonizaba, el actor David Hasselhoff, porque este hombre ahora dicen que está siempre continuamente colgado a una botella de whisky, así que con el coche fantástico no tendría ningún problema en conducir el coche.
Llegar a casa por la noche, ¿no?
Sí, no tendría dificultad. Bueno, y ahora vamos con el top 10 de las películas de la semana. Vamos a ver cómo está la cartelera. Vamos a ver cómo está la taquilla, mejor dicho. En el primer lugar está Hancock, en el segundo lugar Kung Fu Panda, en el tercer lugar Superagente 86, en el cuarto Expediente X, en el quinto lugar Las Crónicas de Narnia, en el sexto lugar se mantiene, curiosamente, pues Data de Kier, una película bastante flojita. En el séptimo lugar Escalofrío, en octavo lugar Sexo en Nueva York, otra película bastante floja, en noveno lugar Escondido en Brujas y por último, en el décimo lugar, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, se sigue manteniendo Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y ahora damos paso a la cartelera. My fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Hoy en nuestra sección de la cartelera vamos a empezar pidiendo disculpas porque la semana pasada anunciamos el estreno de Cleaner y la verdad es que nos equivocamos. Y ahora vamos a dar paso a la primera de las películas. La primera de las películas se llama Cinturón Rojo, una película de acción del director David Mamet. A David Mamet, sobre todo, lo conocen en Estados Unidos por ser un magnífico guionista. Guionista de películas tan interesantes como Spartan, El Último Golpe, Hoffa, Un Pulso al Poder, Los Intocables de Leon Ness o El Cartero Siempre Llama Dos Veces. Y Carlos, ¿tú nos querías contar alguna curiosidad de este guionista, sobre todo en su trabajo como escritor, ¿verdad?
Sí, porque además de dirigir cine, también suele trabajar escribiendo y dirigiendo obras de teatro, de las cuales ya lleva 10. También escribe guiones, una antigua máquina de escribir. Y para dirigir a sus actores, eso es lo más curioso de todo, usa el metrónomo, para que no pierdan el compás.
Bueno, y ahora vamos un poco con el reparto de la película. El reparto de la película, podemos destacar a la actriz Alice Braga, conocida en películas como Soy Leyenda o Ciudad de Dios. También nos llama la atención que participe Tim Allen como protagonista, ya que es un actor muy encasillado en la comedia. Si no recuerden ustedes la película Vaya Santa Claus o la popular serie televisiva que tantas veces hemos visto en España como era Chapuzas en Casa. Carlos, ¿tú qué recuerdas de Tim Allen?
Hombre, a mí me gustaba él porque me hacía mucha gracia, ¿no? Y que de verdad es que él era un chapuza, pero chapuza porque el que hacía el trabajo prácticamente era el ayudante. También el hombre que aparecía que no aparecía nunca detrás de la valla, siempre dándole los consejos.
Sí, sí. Eso también era realmente curioso.
El señor invisible.
Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos un poco con las curiosidades de la película. Hay que decir que David Mamet es actualmente cinturón azul de Jiu-Jitsu. Y así que para la selección de sus personajes, pues para el casting, pues reunió a una gran amplia gama de atletas del presente y del pasado. Vamos a destacar algunos. La leyenda del judo Jim Well, también el antiguo experto de artes marciales Dan Yosanto, el campeón del mundo Randy Couture o el antiguo campeón de boxeo de peso ligero Ray Boom Boom Mancini. También hay que decir que una vez terminado el casting, la mayor parte de los directores ensayan con los actores. Sin embargo, Mamet, como hemos dicho, tiene cosas curiosas como lo que tú has contado del metrónomo, y también hay que decir que en realidad no ensaya nunca, se reúne con los actores y habla con ellos. Y hay que decir que en este film David Mamet dirige a un familiar suyo, o sea, que enchufa a alguien. ¿Quién puede ser esa persona que enchufe? Pues a su esposa, la actriz Rebecca Pigeon. Y ahora vamos con el argumento de la película. A ver qué es lo que nos puedes contar,
el
Carlos.
El tiburón rojo es la historia de Mike Terry, que era un profesor de Jiu-Jitsu, que ha evitado el circuito de competición y no luchar, y sin embargo él tenía montado un estudio para defensa personal basado en el código de los samuráis. Después Terry y su esposa Sandra luchan por lograr mantener el negocio a flote para llegar a fin de mes, hasta que un accidente sucedido una noche entre un agente y una consternada abogada al lado de una academia, pues le cambiará prácticamente su vida y se verá obligado a luchar en los cuadriláteros, una cosa que él no había hecho en su vida, solamente para recuperar las deudas y el honor.
Estoy convencido de que esta película seguramente te gustará a ti mucho, Carlos. Hombre, una película como esta.
A mí ese tipo de películas, siempre que haya mucha acción, siempre me han gustado. A mí las películas de acción por lo menos me distraen, porque no pienso en otra cosa. Las películas que tengo que pensar, prefiero dejarlas.
Bueno, pues ahora les dejamos con el tráiler de Cinturón Rojo.
Va a ser una lucha extraordinaria. No comprendo por qué no ha venido todo el mundo.
Los periódicos han rechazado la promoción. No vendemos entradas.
¿Hay trato o no hay trato?
Claro que hay trato. ¿Qué trato sería si nadie apostase por él?
Del aclamado guionista y director David Mamet.
¿Creéis que está en desventaja?
No.
Su rival está en desventaja si no sabe controlarse a sí mismo. Mira, ¿sabes cómo escapar? Siempre hay un modo.
Siempre hay una salida.
¿El cheque?
El de material de artes marciales. Estamos hasta el cuello. No tenemos efectivo.
Siempre hay una regla. Derrota a tu adversario.
¿Qué quieres decir, eh? ¿Qué quieres decir? Solo vine a tomar algo. ¿Qué haces aquí solo? ¿Buscas problemas?
Se han peleado como si esto fuera una película.
¿Y tú quién eres? Nadie sabe quién soy.
Un hombre distraído es un hombre derrotado.
Es una invitación de Chet Frank.
Pero los entrenas para pelear.
Entreno a la gente para que predomine.
El método de entrenamiento.
Los luchadores antes del combate.
Hay tres bolas.
Tienen dos de tres posibilidades de elegir una bola blanca. El de la bola blanca libra.
¿Qué le pasa al que elige la negra?
La negra es un hándicap.
El que impone las condiciones del combate impone las condiciones de la paz.
Cada luchador elige una bola. Si elige la bola blanca no pasa nada.
Pero si sacas una negra, puede ser que te toque luchar con un brazo atado al cuerpo. Era robado. No puede pedir derechos por una idea.
Este es el sistema de entrenamiento que ha usado durante años en su academia.
¿Quieres conseguir pasta? Entonces pelea por $50,000.
La competición debilita.
¿Qué pasa con la familia de los luchadores? ¿Qué comen?
Está amañado.
Nosotros decidimos quién saca la blanca. ¿Sabes quién vencerá? Tú.
Voy a acabar con esta farsa.
Señor Flynn, quiero hablar con usted.
¿Vas a subir al ring?
¿Crees que vas a subir al ring?
No vas a ninguna parte.
No hay situación de la que no se pueda escapar. Siempre se puede escapar.
Cinturón Rojo.
La segunda de las películas que vamos a comentar se llama Wall-E, una película de ciencia ficción de la factoría Pixar, es decir, una película de dibujos animados, dirigida por Andrew Statton, producida por Jim Morris, y la música corresponde a Thomas Newman, uno de los grandes compositores de bandas sonoras, del que hablaremos en nuestra sección La Música de Tu Vida, y les pondremos un poquito de música de American Beauty. Bueno, el reparto se lo digo, pero vamos, no les va a sonar absolutamente de nada, porque son las voces de los distintos personajes. Tenemos a Ben Bard en la voz de Wall-E, Elisa Knight en la voz de Eve, Fred Willard en la voz de Shelby Forthright, y así podríamos seguir con todos los personajes que aparecen en la película. Ahora vamos a comentar las curiosidades que más nos han llamado la atención. Tú nos ibas a contar algo de los efectos especiales, algo muy llamativo en esta película y principal, porque se trata de una película prácticamente muda, en la que solo se habla mediante sonidos.
Me parece increíble, pero para hacer el sonido del movimiento de la cucaracha, Ben Bard consiguió unas esposas de la policía y grabó el sonido que hacían cuando las separaba y las unía. Para obtener el sonido del vuelo de Eve, encontró a una persona que había construido un avión teledirigido de 3 metros de longitud y grabó su sonido cuando pasaba justo por encima de él.
Bueno, vamos a contar otra curiosidad bastante llamativa, y es que la cucaracha que acompaña a Wall-E es conocida cariñosamente en Pixar como Hall, el nombre del famoso productor de los años 20, Hal Roach, y en homenaje a Hall también se hizo en la película Odisea 2001, una odisea del espacio. O sea, curiosamente esta película quiere hacer homenaje a distintas películas de ese género. También hay que decir que inicialmente Wall-E iba a tener codos, pero finalmente fueron sustituidos por unas ranuras en los costados que le permitían poner los brazos en diferentes posiciones, con bastantes movimientos y la necesidad de utilizar los codos. Y ahora vamos a comentarle un poquito el argumento, que es bastante breve pero bastante interesante. Dicen que es una de las mejores películas de dibujos que se han hecho en los últimos años. Cuenta lo siguiente: cuenta que en el año 2007 Wall-E es el único habitante de la Tierra, un robot dedicado a tareas de limpieza de un planeta inundado de desperdicios. Pero un día una nave aterriza en el planeta y con ella el robot Eve, junto a la cual Wall-E descubrirá el verdadero propósito de su existencia.
Dentro de 700 años, la humanidad abandonará nuestro planeta y dejará la limpieza de la Tierra en manos de una máquina realmente increíble. Les presento a Wall-E, el último robot sobre la Tierra. Fue programado para limpiarla. Pero después de tantos años ha surgido un problemilla. Ha desarrollado una personalidad. Es muy curioso. Bastante fisgón. Y se siente un poquito solo. Ahora todo eso está a punto de cambiar. Se llama Eva. Tal vez sean diferentes, pero eso no va a impedir que Wall-E intente establecer conexión. Ahora se irá del único mundo que conoce para buscar a la única amiga que tiene.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Bueno, ahora vamos a hablarle del último de los estrenos, pero antes, como siempre, recordarle las distintas películas que pueden ver en su localidad si tienen la suerte de que se estrenen. Tienen por un lado Aprendiz de Caballero, de David Leland, interpretado por Heidi Christensen y Misha Barton. También tienen Agente Poco Corriente, de Griffin Dunne, interpretado por Diane Lane y Anton Yelchin. También, y por último, tienen Peregrinos, una película que seguramente tendrá mucho éxito, ya que la crítica la está valorando positivamente. La dirige Colin Serrault y participa Marie Bunel y Artus de Peguem, entre otros. Y ahora vamos con la película o el estreno que hemos seleccionado de acción y secuestros. Se llama la película Venganza. Venganza es una película francesa de acción dirigida por Pierre Morel. A Pierre Morel sobre todo lo conocemos por su trabajo en Distrito 13 y también por su magnífico guión en la película de acción Danny the Dog, película de artes marciales que yo creo que merece la pena. Bueno, el reparto, yo creo que es un reparto por lo menos interesante en su cabecera, ya que su protagonista es Liam Neeson. A Liam Neeson lo hemos visto en películas sobre todo de corte histórico como Rob Roy, Michael Collins, La Lista Schindler o El Reino de los Cielos. También lo hemos visto últimamente poniendo la voz a Aslan, el león de las Crónicas de Narnia. También aparece la actriz Maggie Grace, que aparece en la película Conociendo a Jess Austin, también en la película Niebla o en el caso Greenwich. Y ahora vamos con el argumento de la película, que es corto pero interesante.
Un ex soldado desesperado tras la desaparición de su hija en un viaje por Europa utilizará todos sus conocimientos de soldado y espionaje para intentar no perderla para siempre.
¡Papá!
Ah, cariño, feliz cumpleaños.
Por cierto, papá, ¿conoces a mi amiga Amanda?
Sí.
Sus primas nos han invitado a pasar las vacaciones en París. Tengo muchísimas ganas de ir. Hola, papá.
Debías llamarme al aterrizar.
Ha entrado alguien.
¿Qué?
Dios mío, han cogido a Amanda. ¿Cómo vienen hacia aquí?
Calma, escúchame. Ve al dormitorio más próximo y métete bajo la cama. Avísame cuando lo hayas hecho.
Ya estoy.
Bien. Lo que viene ahora es muy importante. Van a secuestrarte.
¡Papá!
No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted.
¿Dónde están?
Si deja libre a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. Tienes 96 horas. Y después no la encontrarías.
¡No!
Pero si no, le buscaré.
¿Dónde está?
Le encontraré. Y le mataré.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, me gustaría comentarte la propuesta de la semana. En esta semana nos gustaría que nos dijeses cuál es para ti la actriz con las piernas más bonitas de Hollywood. Para ello puedes escribirnos a oyentes@cadenaradio.es. Repito, oyentes@cadenaradio.es. Y ahora vamos con la banda sonora de Thomas Newman. Nacido en Los Ángeles, California, es miembro de una de las familias de compositores de cine más conocidas de Hollywood. Hijo del compositor Alfred Newman, quien compuso la música de películas como The Battle of Midway, My Friend Flicka, la canción de Bernadette, La barrera invisible, Eva al desnudo o La túnica sagrada, y de su mujer, Martha Louise, que realizó sus estudios en la Universidad de Yale. Su tío Lionel Newman compuso Hello Dolly. Su hermano David Newman ha realizado la música de películas como Papá Canguro, Smokey o Ice Age. Y su primo Randy Newman es un conocido compositor del que ya hemos hablado. Una de las características musicales de Thomas Newman es su continuo cambio de estilos, pasando de la aclamada American Beauty, en la que hacía uso de diversos instrumentos en un estilo rítmico con unas piezas minimalistas, a otras bandas sonoras en las que hace uso de la orquesta. Ha sido nominado 8 veces al Oscar en la categoría de mejor banda sonora, aunque hasta la fecha no ha ganado nada. Vamos a destacar ahora sus películas más premiadas, o por lo menos más nominadas. Tenemos El buen alemán, nominada al Oscar en el 2006, Buscando a Nemo en el año 2003, Camino a la perdición en el 2002, American Beauty en el año 1999, en el año 1995 Héroes a la fuerza, en el año 1994 Mujercitas y en el año 1994 también Cadena perpetua. Como hemos dicho, no ha ganado ningún Oscar, pero ahora les invito a que cierren los ojos y imaginen a ese actor, ese Kevin Spacey, teniendo una pequeña fantasía erótica, en la que aparecía la actriz Mena Suvari bañándose en una piscina de flores. Thank you. Cazadores de sueños. En esta ocasión, Belén y sus compañeros nos han hecho un excelente reportaje sobre la vida de Luis Buñuel, uno de los directores más controvertidos y polémicos de nuestro cine. También habría que decir que es un hombre que fue poco entendido en su tiempo. Y ahora les dejamos con este excelente diálogo.
¿Qué opina usted sobre lo que acaba de ocurrir? Esa extraña resistencia del mayordomo para cumplir las órdenes que le han dado confirma mis observaciones. Desde anoche ni uno solo de nosotros, aunque lo haya intentado, ha podido salir de esta habitación. ¿Qué está ocurriendo aquí, amigo Aranda?
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de Luis Buñuel, sin duda el director más grande que ha dado el cine español y uno de los más importantes maestros del panorama mundial.
En 1917 y viviendo en Madrid, convivió con Federico García Lorca, Salvador Dalí y Rafael Alberti. Durante este periodo fundó además el primer cineclub español.
7 años más tarde, en 1925, se mudó a París y allí se introdujo en el ambiente cinematográfico, trabajando como ayudante de dirección de Jean Epstein, hasta que en 1928 produjo, dirigió y escribió, en colaboración con su amigo Salvador Dalí, el cortometraje Un perro andaluz, la primera muestra importante del surrealismo cinematográfico. Y si en esta primera obra la influencia daliniana es aún muy visible, en la siguiente, el largometraje La Edad de Oro, de 1930, aunque el guión volviera a estar escrito por ambos, la personalidad de Buñuel acaba imponiéndose de una manera arrolladora.
Dicha película provocó la ira de los sectores más reaccionarios de la sociedad del momento, que consiguieron su prohibición en las salas cinematográficas. La siguiente obra de Buñuel fue Las Hurdes, Tierra sin Pan, de 1932, un mediometraje igualmente prohibido en España.
En 1936, al estallar la Guerra Civil, Buñuel montó el documental España leal en armas, del que al parecer solo se conserva una copia incompleta.
Exiliado, trabajó en la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Nueva York y luego, contratado por la Warner Bros., se encargó del doblaje al español de las películas norteamericanas, escribiendo además algunos argumentos, uno de los cuales, La bestia con 5 dedos, sería dirigido por Robert Florey en 1945.
En 1946, Buñuel se trasladó a México para iniciar una nueva y fructífera etapa que durante muchos años ha sido despachada con desprecio por algunos críticos y que actualmente empieza a ser objeto de una intensa revalorización. Al margen de 2 films descaradamente comerciales, Gran Casino de 1946 y El Gran Calavera de 1949, en la etapa mexicana de Luis Buñuel encontramos una serie de películas realmente portentosas como el melodrama Susana, Demonio y Carne.
Sin duda, una de las obras más destacadas de este periodo es Los Olvidados, de 1950, en la que trata el submundo infantil de los suburbios mexicanos. Tampoco se queda atrás Nazarín, de 1959, basada en una novela de Benito Pérez Galdós y protagonizada por Francisco Raval.
El primer regreso de Buñuel a España se produjo con motivo del rodaje de Viridiana en 1961, para muchos su mejor obra, en la que volvía a tratar el tema de la inutilidad de la caridad cristiana, aunque en este caso la protagonista era una mujer.
En 1962, Luis Buñuel nos trae El Ángel Exterminador, donde el surrealismo vuelve a acampar en total libertad. Escuchamos nuevamente un breve diálogo de este film.
Pero todavía no ha puesto el cabía.
No, ahí lo vas, pues. La señora quiere que te sirva allí antes que nada. Y me lo ha encargado a mí.
Sí, por payaso.
Como contrapunto tenemos el delicioso mediometraje Simón del Desierto de 1965, en la que narra la peripecia de un eremita tentado por un demonio con la apariencia de Silvia Pinal.
Luis Buñuel regresa a Francia para sorprendernos con las películas Diario de una camarera de 1963 y Belle de Jour de 1966, sobre las fantasías eróticas de una hermosa burguesa convertida en prostituta a espaldas de su marido. Papel interpretado por la entonces poco conocida Catherine Deneuve. De regreso a España filma Tristana, de 1970, una nueva adaptación de Galdós que fue muy incomprendida en su momento.
De cualquier forma, el mito de Buñuel seguía intacto y así, tras realizar El discreto encanto de la burguesía en 1973, Hollywood le recompensó con el Oscar al mejor filme extranjero.
Su última película, Ese oscuro objeto del deseo, de 1977, fue una nueva adaptación literaria, en este caso, de la obra La mujer y el pelele, La rodó a caballo entre Francia y España y en ella demostró que seguía siendo un espíritu tan joven y libre como cuando filmó Un perro andaluz.
Cine de autor, cine experimental, un cine tan particular que cambia la historia. Luis Buñuel, un director incomprendido en la tumultuosa época que le tocó vivir y que incluso en la actualidad, recién celebrado su 25º aniversario, no se reconoce la grandiosidad de su genio como se debiera.
Sus películas hablan por sí solas. Por ello, queremos finalizar esta sección con uno de los diálogos del Ángel Exterminador, que ejemplifica su filmografía.
¡Hey! ¿A dónde va usted?
Solo un ratito, voy a dar una vuelta.
Tenemos 20 personas para el supé. Solo usted podía ocurrirse ir a dar una vuelta ahora.
No había pensado en eso. Quizás tenga usted razón. Pero le aseguro que volveré lo antes posible.
Usted de aquí no se va.
Ay, por favor, se lo ruego. Permítame ir.
Está bien, váyase. Pero no vuelva a poner los pies en esta casa.
Del beta al DVD.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué haces de disfrazada de detective con una identificación de agente secreto en la boca?
Pues ya ves que me encuentro en el punto de mira.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues lo componen Dennis Quaid, Forest Whitaker, Matthew Fox, William Hart, Sigourney Weaver, Eduardo Noriega y Edgar Ramírez.
¡Anda, Edgar Ramírez! A Edgar Ramírez lo entrevisté yo en el Festival de Cine de Málaga. Pero bueno, cambiando de tema. Para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata esta película?
Pues el presidente de los Estados Unidos viaja a Salamanca para dar una conferencia. En medio del meeting, alguien atenta contra su vida. La historia está contada a través de los ojos de 8 de las personas que estaban ahí en ese momento. 8 puntos de vista, cada uno con un relato distinto sobre una única verdad. ¿Qué ocurrió realmente?
¿Por qué los productores utilizaron a Travis para la dirección?
Pues el productor Neil Moritz recurrió a Travis ya que le consideraba con experiencia en la temática. Su primer largometraje como director, Omagh, narraba el atentado con bomba perpetrado en 1998 en Irlanda del Norte.
Según tengo entendido, los productores utilizaron todos los medios posibles para que el largometraje fuese atractivo, ¿no es verdad?
Los productores utilizaron prácticamente todas las herramientas disponibles para diferenciar las historias, como el uso de las distintas lentes, distintas exposiciones, distintos tipos de iluminación o distintos planos mediante cámaras de mano, cámaras fijas o grúas, para intentar que cada una de las historias pareciese individual y mantener el interés del público en los giros y vueltas del guión. Los productores encontraron la localización perfecta en Salamanca. Se quedaron enseguida prendados de la Plaza Mayor de la ciudad. Es grande y elocuente, la ubicación ideal para una cumbre mundial y nunca antes había salido en una gran película. Era perfecta, por eso construyeron una réplica en Cuernavaca, en México, Distrito Federal, y añadiéndole algunos planos adicionales rodados en España.
Oye, ¿y qué dijo tu gran amigo Dennis Quaid sobre el argumento de la película?
Para Dennis Quaid, la película es como un rompecabezas y se quita una pieza. No se puede ver la imagen completa. Las historias se acoplan unas a otras y solo viéndolas todas se pueden entender lo que pasó.
Oye, ¿cómo prepararon la cinta Whitaker y William Hart?
Pues para preparar su papel, William Hart tuvo la oportunidad extraordinaria de entrevistar a Bill Clinton. Y Whitaker disfrutó de la oportunidad de participar en una película de acción. Para él, su personaje, Howard Lewis, es un hombre totalmente corriente. El tipo al que nunca escogieron para el equipo de fútbol y que se muere de ganas por ser el héroe. Y esta es su oportunidad.
Oye, Irene, ¿y tú sabes por qué se interesó el actor Eduardo Noriega? ¿Por qué, sobre todo, el director se interesó en Eduardo Noriega?
Pues Eduardo Noriega fue una apuesta personal del director Pete Travis, pero a punto estuvo de caerse del casting cuando la producción cambió de británica a americana y el nuevo dinero pedía caras conocidas, y Noriega tuvo suerte de que las consiguieron, quedando un hueco para él.
¿Y tus fuentes pueden contarnos alguna curiosidad sobre este actor?
Pues Eduardo Noriega pasó una temporada entrenándose con exmilitares en el manejo de las armas, de cara a fortalecer su personaje.
¿Qué me puedes decir de Sigourney Weaver?
Pues que pasó una temporada en la sala de noticias de una importante cadena de televisión a fin de entender la reacción de los periodistas ante noticias de gran repercusión.
Sé de buena tinta que fue un reto para la diseñadora esta película, ya que la diseñadora tuvo bastantes problemas y bastantes dificultades para conseguirlo. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues el desafío para la diseñadora de producción, Bridget Broch, fue inmediato. Reconstruir una réplica exacta de la Plaza Mayor en Ciudad de México y hacerlo de forma que los productores pudieran hacerla volar por los aires. Eliminada la opción de contar con la verdadera Plaza Mayor porque no daba a los productores la flexibilidad que necesitaban para montar una producción de esa magnitud.
Oye, y si queremos ver películas en esta línea argumental, ¿qué títulos te parecen los más interesantes? ¿Cuál recomendarías tú a nuestros oyentes?
Pues recomendaría unas 5 películas. La primera, Rescate en Nueva York, en 1981, con Carl Russell. La Línea de Fuego, en 1991, con Clint Eastwood. Ace for One, en 1997, con Harrison Ford. La Sombra de la Sospecha, con Michael Douglas. O las dos versiones que hay de Chacal.
Bueno, y para terminar, ¿qué me puedes decir de los extras?
Pues nos ofrecen 7 documentales con apariciones de Eduardo Noriega hablando en inglés, en los que se incluyen los cardenales del actor y su relación con las estrellas norteamericanas debido a las escenas de acción. Además, nos encontramos con un análisis de las anécdotas y el guión.
Bueno, Irene, ten cuidado con las bombas y con los disparos y a ver si descubrimos quién fue el asesino.
De acuerdo, pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Críticas en un minuto.
Estoy convencido de que algunos de nuestros oyentes piensan que las series de televisión conviene no tocarlas y que es mejor no transportarlas a la gran pantalla, como pasó con La Tribu de los Brady o la reciente adaptación de Sexo en Nueva York, de cuyo nombre no quiero acordarme. Sin embargo, en este caso, no solo mantiene el nivel, sino que se puede decir que lo mejora. Estoy hablando, por si todavía no lo saben, de Expediente X, creer es la clave. La trama de la cinta gira en torno a una serie de abducciones de mujeres en el estado de Virginia, en la que los distintos cuerpos policiales encuentran restos de dichas mujeres repartidos por toda la geografía, por todo el territorio. La forma de encontrarlos es muy peculiar, ya que lo consiguen gracias a las visiones de un antiguo sacerdote católico. No obstante, el caso se complica porque parece que estos casos pudieran o no estar relacionados con una serie de experimentos médicos. Por esta razón, el FBI quiere reabrir el departamento de Expediente X que cerró 10 años atrás, llamando a dos auténticos especialistas, a los conocidísimos Mulder y Scully, que están reticentes a volver a esa ingrata labor. En cuanto a la realización del largometraje, hay que decir que Chris Carter lo controla absolutamente todo, la dirección, la producción y el guión, consiguiendo mantener el espíritu de la serie, es decir, crea una atmósfera esotérica para una investigación policial en toda regla, que siempre fue la clave de éxito de esta popular serie norteamericana. Del guión se puede decir exactamente lo mismo. Conserva toda esa idea, toda esa trama policial realmente intrigante que siempre estaba rodeada de un halo de misterio. Como dato curioso, hay que destacar el secretismo con el que se llevó el guión, que provocó que entre algunos miembros del equipo se repitiera siempre el mismo chiste cuando surgía un problema. A lo que se escuchaba, «Vale, tío, espera que consulte mi guión». «Oh, espera, si yo no tengo guión». Y es que, según tengo entendido, se repartían los guiones por partes, recogiéndose las separatas cada día de rodaje. Por lo tanto, nadie sabía absolutamente nada de lo que iba a tratar al día siguiente o de lo que se iba a rodar al día siguiente. Los actores están razonablemente bien. David Duchovny, que como dato llamativo dicen que participó en alguna película subida de tono, conserva la esencia de su personaje, aunque mostrando su evolución, porque han pasado 10 años desde que se cerraron los Expedientes X, y nos lo vuelven a presentar como un personaje creyente que combina la fe con la razón, mientras que al agente Scully, interpretado por Gillian Anderson, nos la presentan como una mujer escéptica ante las situaciones inexplicables. pero que aún así confía en Mulder, a pesar de las dudas que le ofrecen sus planteamientos. ¿Y qué decir de Skinner? ¿Aparece Skinner? Pues tranquilos, que vuelve a aparecer como siempre para interceder por su amigo Mulder. Por supuesto, este papel continúa siendo interpretado por el actor Mitch Pileggi. Y antes de concluir, quisiera retomar el trabajo de los guionistas, que no dejan ningún cabo suelto, tratando de contar al espectador lo que ha pasado en esos 10 años después de la última historia, sin llegar a cargar con gran cantidad de datos, sino explicándolo con breves pinceladas. También se observa un buen trabajo de documentación, pues explica el problema del tráfico de órganos que está en boga en la actualidad. Por otro lado, algunos de nuestros oyentes se preguntarán, sobre todo, si una persona que no siguió la serie ni la anterior entrega cinematográfica podrá comprender la historia. Yo les diría que es un auténtico thriller policial que mantiene la intriga hasta el último momento y que no es necesario haber visto la serie para comprender lo absolutamente todo. De todas formas, lo más destacable de esta obra del celuloide son los excelentes diálogos trascendentales entre Mulder y Scully, que establecen un debate sobre las ventajas e inconvenientes sobre creer o no creer, y lo que esta experiencia puede aportar a las personas. Por lo tanto, personas que le gusten este tipo de conversaciones filosóficas, pues tienen la suerte de poder disfrutar de ellas, aunque brevemente. Y finalmente nos encontramos con una buena adaptación de una de las mejores series televisivas, que sobre todo hay que destacar que siempre conservan ese espíritu tan especial y tan particular. Y sobre todo mantiene a esos personajes tan humanos con los que muchas veces nos sentíamos identificados. Razón por la cual al largometraje le doy un 7.5.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora van a poder escuchar ustedes a uno de los expertos en el mundo del cotilleo, a uno de los expertos en el mundo del cine. Hola, Antonio Peláez con Z. Y como no está Laura Ezquerra, habrá que decir otra vez, hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Bienvenidos de nuevo al mundo de las estrellas, al mundo de los cotillos, al mundo de la gente que hace cosas muy raras y encima le sacan en el cine. Y bienvenidos de nuevo al este mundo de las no vacaciones. Porque la semana pasada sí estuvimos un poquito de vacaciones y nos dimos un ligero paseo pues por las tierras, diferentes tierras de España. Esta semana estamos al pie del cañón, aunque no tengamos compañeros, ni compañera, ni compañere. Porque Laura Ezquerra se nos ha ido por ahí de viaje y a cambio tenemos de fondo pues a unos vecinos haciendo obras, que es algo muy propio en el verano, una época así fresquita y saludable para remodelar nuestra casa. Pero los que no remodelan su vida son los actores, son las grandes estrellas del cine, como por ejemplo Britney Spears, que a lo mejor sí se remodela. Vamos a hablar de Britney Spears hoy, hombre, por supuesto. Hablaremos de Sylvester Stallone, hablaremos de los romances y reconciliaciones que hay, hablaremos de Jennifer Aniston, de Morgan Freeman y, bueno, cerraremos, al parecer, el caso de Heath Ledger. Todo esto y más en este espacio de Directo a las Estrellas. Os está hablando Antonio Peláez y yo lo sé. Yo sé que vosotros queréis que empecemos por esta chica que... lo hice de nuevo, dijo ella. Britney Spears. Britney Spears, que lo que más bien hacía de nuevo últimamente era meterse cosas malas en su vida y era, pues, hacer cosas para que casi perder la custodia de sus hijos. La verdad que la chica no estaba muy afinada. Pues ha llegado al corazoncito de Quentin Tarantino. Si es que lo tiene. Es de presuponer que algo debe haber por ahí o que lo que quiere es ganas de provocar. ¿Sabéis que en su momento, de todas formas, también se dijo que él iba a sacar en su nueva película pues a David Hasselhoff, el famoso protagonista del Coche Fantástico, Los Vigilantes de la Playa, y no sucedió así, con lo cual habrá que ver si se confirma que sí, Britney Spears va a salir en la próxima película de Quentin Tarantino. Al parecer sería un remake de la cinta Faster Pussycat Kill Kill, no confundir con Kill Bill, que eso ya lo he hecho, Faster Pussycat Kill Kill, una película del año 65, en el que Britney Spears, bueno, no interpretaría el papel de una intelectual, una bibliotecaria, por ejemplo, ¿no? Algo que le pegaría mucho, sino que interpretaría un papel que yo creo que le va a costar, porque es una bailarina asesina y lesbiana, llamada Barla, una stripper. Quentin, parece que una fuente de la productora ha dicho que Quentin está convencido de que Britney estará genial. ¿Cómo ha llegado a ese convencimiento? No lo sabemos, si fue una noche de copas o de otras cosas. Ella está encantada, porque cree que podría dar un giro a su carrera y su vida, pues una película exitosa podría terminar con su pesadilla. En fin, en cualquier caso, Tarantino parece que busca otras dos bellezas más, así que las chicas que, bueno, pues creáis que tenéis algo en común con Britney Spears, ¿no? Primero os damos el pésame y luego pues os decimos que busquéis el email de Tarantino a ver si cuela. Mientras tanto, si lo que queréis saber es cuál es vuestro futuro, yo creo que ver vuestro futuro, o sea, tu futuro propio va a ser un poco complicado con el método de Stallone, pero el futuro de los demás sí que es posible. Con la rumpología. La rumpología es el arte de leer el futuro en el trasero de los demás. Sylvester Stallone, pues, la verdad que es un experto en esto. Él ha practicado pues mucho con el trasero de su esposa, Jennifer Flavin. Y bueno, pues de hecho la madre es famosa por practicar este arte y fue la que le transmitió estos conocimientos, ¿no? Lo de, tú miras el trasero de una persona y dices, anda, ya te veo ahí el futuro. Entiendo que hay que mirarlo desprovisto de vaqueros y otras prendas interiores. ¿A quién se lo enseñó él? Pues bueno, a Kate Moss. Kate Moss, esta modelo que se metía unas ciertas cosas por el cuerpo y que, bueno, pues ahora, en fin, tienen en común con Sylvester Stallone, por ejemplo, el amor por Elvis Presley. Pues la verdad es que lo pasó en grande con Sylvester. Mira, si la chica pues se dedica a cosas más sanas, que como es mirar el futuro en los traseros y hablar de Elvis Presley. Lo pasaron en grande. Dice, nunca he conocido a alguien tan animado con los traseros y con Elvis. Pasamos, después de la sección de los famosos son raros, que es lo que acabamos de leer, porque la verdad que son un poco rarezas, a los famosos se aman. Y sí, los famosos se aman porque Michelle Williams ya tiene un nuevo romance. Recordemos que ella es la madre de la hija de Heath Ledger. Ella estuvo en su momento pues enamorada con Heath Ledger, rompieron, él se deprimió bastante de esta ruptura. Y bueno, en cualquier caso, ahora mismo está saliendo, al parecer, con el director Spike Jonze. Spike Jonze es uno de estos nuevos directores que han hecho muchos vídeos y que hace películas pues bastante modernas, un director interesante, que es el productor de la nueva película de Michelle Williams. Ella tiene 27 años, Spike tiene 38 y les han visto en Nueva York caminando de la mano. Así que ahí parece que hay temita. Jonze, recordemos que estuvo casado con Sofía Coppola. Si es que todo famoso tiene una vida más intensa, de verdad, con 38 años, hijo mío, ya te da estar casado con la Sofía Coppola y estar con la Michelle Williams. Es que, vamos, qué envidia, no sé. Envidia y a veces. Tampoco siempre, porque es que eso tiene que ser muy estresante, ¿eh? Ya te levantas un día y dices, ostras, ¿cómo se llama la chica esta con la que estoy? ¿Cómo se llamaba? Porque que, claro, ya no te acuerdas. Bueno, mientras tanto, otros que se aman son unos que se reconcilian. Encontramos, por un lado, una posible reconciliación entre Liv Tyler y el que fuera su marido, Royston Langdon. La verdad que es que esta chica, pues el nombre de él era complicado, ¿no? Entonces a lo mejor dice, mira, solamente por ahorrarme decirme tu nombre, ya rompo contigo, ¿no? Y luego pensó que al fin y al cabo lo del nombre, pues no es tan importante, ¿no? Esto es una hipótesis que lanzamos desde aquí, pero que tiene muchos visos de realidad. Pues parece que sí, que ellos además tienen muy buena relación, pues en beneficio de su hijo, sobre todo, porque tuvieron un hijo juntos, y que el otro día, pues salieron de un restaurante lujoso de Hollywood y... Y quién sabe lo que sucedió, porque ya sabéis que los restaurantes de Hollywood... son absolutamente afrodisíacos y hacen reconciliarse parejas, sobre todo si son de lujo, que ni os cuento. Bueno, pues vamos a estar un poquito atentos a la próxima reconciliación, ¿eh? Vamos a cogernos un papel en blanco, bolígrafo, rotuladores de colores y vamos a hacernos un esquema de todo este conglomerado amoroso, sexual, bodorrio y de todo que nos vamos a encontrar. A ver, tenemos por un lado una actriz llamada Sienna Miller. Si la conocéis, ella estaba... pues bueno, ya estaba junto con Jude Law, yo creo que estaban casados y todo. ¿Qué pasa? Que Jude Law se lió con la canguro de ellos y entonces ella le dejó, pero Jude Law se puso muy pesado y ella se volvió con Jude Law, pero luego rompieron y ella se fue con un actor llamado Baltasar Getty, ¿vale? Muy bien, hasta ahí estamos. No sé por qué este nombre me parece a mí de película de Bill Lynch, ¿no? De Baltasar Getty, pero bueno. Pues, ¿qué pasa? Que Baltasar Getty estaba casado. O sea, es que claro, ella se hay muy mal. Ay, Jude, está muy mal que te líes con otros que están casados. Pero tú has hecho lo mismo, Siena, Siena. Te hemos pillado. Bueno, pues entonces Baltasar Getty estaba casado con Rosetta. Y llevaban 8 años de matrimonio, un matrimonio tan feliz que cada 2 por 3 tenían hijos, porque habían tenido 4 niños. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que Baltasar Getty parece que podría estar pues a punto de reconciliarse con su esposa. De hecho, una fuente cercana a su esposa, su todavía esposa, porque todavía no se han separado, aunque él le haya sido claramente infiel con Sienna Miller, nos hayamos enterado todos, pues ella cree que el compromiso que tiene con él y sus hijos es mucho más fuerte que lo que Sienna puede ofrecerle. Esta mujer, la verdad, que es una santa, ¿eh? Y, aunque se diga lo contrario, podría haber una reconciliación. Pues Sienna Miller, claro, se ha enterado, porque es que como de esto nos enteramos todos, y ha decidido que va a ir a Los Ángeles a intentar encontrarse con Baltasar, o sea, a romper su matrimonio y que Baltasar se quede con él. Yo no sé este chico Baltasar lo que lleva, si lleva oro, incienso y mirra, pero desde luego es que están todas loquitas por él. Bodas, ¿tenemos sección bodas? Tenemos una boda esta semana. Tenemos una boda que es la de Jennifer Aniston, que se casaría en noviembre. La cosa es tremenda. ¿Recordáis que Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt? Que era, ¡ay, la pareja de Hollywood! ¡Ay, qué ilusión, qué bonito! Y demás, ¡nada, mentira! Enseguida se divorciaron y ya no se querían. Bueno, pues el caso es que ahora parece que ella está enamoradísima de John Mayer, este hombre con el que le pillaron en la piscina del hotel Four Seasons. Qué bonito es el amor en las piscinas, ¿eh? En abril de este año. Y que, bueno, pues estarían preparando la boda para noviembre en el jardín de una mansión en Beverly Hills. Esos jardines de las mansiones de Beverly Hills que parecen la casa de campo de Madrid. O que son como, para los que viváis en Málaga, los jardines de Málaga. O las Alpujarras. O yo qué sé. O la huerta murciana entera. Son muy grandes esos jardines. Se puede casar mucha gente. Pues allí se quieren casar. ¿Qué habrá en el menú? Ostras y champán. Entendemos que habrá más cosas, porque de ostras y champán no solamente se alimenta uno, aunque la verdad que salen un poquito caras, ¿eh? Aunque las compres en el Hipercor, ostras y champán es un menú caro. Bueno, el jardín estará decorado con orquídeas, o sea, es todo bonito, ¿qué te pasas? La novia, Jennifer, llevaría un vestido de la diseñadora Vera Wang. Y atención, que la dama de honor sería su amiga Courtney Cox. O sea, que ya no sabemos todas las cosas. Ya hemos dicho, ya 39 años, el 30, ¿no? Para que se sepa la diferencia de edad. Eso. Jennifer, que por mucho que te operes, lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando uno se casa? Pues, en unos casos, que tenemos hijos, y en otros casos, que nos divorciamos. Primero, normalmente vienen los hijos, y vamos a ver, los que seáis padres, o los que estéis a punto de casaros, ¿vosotros imagináis diciendo, ay, mi hijo me ha salido clavadito a Vladimir Putin? ¿No? Pues yo tampoco. Pero el que sí que lo ha hecho así es Brad Pitt. Brad Pitt afirma que se quedó muy sorprendido tras el nacimiento de Nox León, que es uno de los niños, sabéis que fueron mellizos, que la otra niña era Vivienne Marcelin, menudos nombres, así te han salido, y que por el gran parecido de este con Vladimir Putin. En fin, esta noticia casi como que mejor saltarla y nos vamos directamente a los divorcios, porque ya estamos cerrando el programa de hoy. Divorcios, ¿quién se divorcia? Morgan Freeman. Resulta que ha tenido un accidente, que le han operado el brazo izquierdo. Conoció en 1976 a Myrna Colley Lee. Se casaron, han tenido 24 años de matrimonio y su abogado Bill Luckett dice que están en pleno proceso de divorcio. O sea, que es que la verdad que te vienen todas juntas, Morgan. Cameron Díaz está en crisis amorosa, está con Paul Sculford, muy contento, pero ella tiene la regla de que no tiene ninguna relación fuerte. O sea, que como parece que empezaron a ser hace 2 meses, ya esto dura demasiado y venga, a cambiar. Kate Hudson también ha roto con Lance Armstrong. Sabéis que se dijo que volvía con Owen Wilson y más. Nada, es Kate Hudson, está sola, sola, podéis atacar. Y, bueno, en cuanto a los que la mala vida de Hollywood, el caso Heath Ledger se ha cerrado. A pesar de que Mary-Kate Olsen dijo que pedía inmunidad antes de hablar sobre Heath Ledger, al final no se la ha interrogado. Y nada, pues se queda cerrado el caso de Heath Ledger. La muerte de él, ya sabéis. Y Shia LaBeouf es uno que quiere rehabilitarse. El nuevo Indiana Jones parece que bebe demasiado y que quiere dejarlo. Los que queremos dejarlo somos nosotros. Queremos dejar, pero no el alcohol. Queremos dejar este programa. No queremos dejar este programa, pero tenemos que dejarlo. El tiempo nos lo impide. Nos impide seguir, hijos míos. Pero podéis seguir escuchando, por supuesto, Directo a las Estrellas, este programa maravilloso que dirige Víctor y en el que nos enteramos de toda la actualidad del cine. Nos enteramos nosotros, os enteráis vosotros, se entera todo el mundo, se entera incluso hasta Brad Pitt, que sigue pensando, si su hijo se parece más a Putin, ¿por qué será? Hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte de Antonio Peláez. Nos escuchamos, nos hablamos, hacemos lo que queráis. Venga, hasta luego.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quisiera agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Carlos, Irene, Néstor, Juan Carlos, Belén, Antonio y Laura, si les hubiese sido posible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y ¡hasta la semana que viene! Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.